Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Es Noche de Brujas, una de las fechas más esperadas del año por muchos. Una fecha que despierta tanto temor como entusiasmo, donde lo sobrenatural se mezcla con lo cotidiano, donde lo humano y lo monstruoso se unen.
Esta noche, conocida como Samhain por los antiguos celtas, marcaba el momento en el que los espíritus de los difuntos regresaban al mundo terrenal. Así como el Día de Muertos en México, el Obon en Japón o el Día de Todas las Almas en Haití. Pero realmente, ¿cuál es el origen de esta celebración?
Máscaras, fantasmas, vampiros, calabazas y crímenes, bromas pesadas, robos e incluso asesinatos.
Algunas estadísticas revelan datos inquietantes sobre el actuar humano en esta noche en específico. Por ejemplo, en Estados Unidos aumentan los delitos de todo tipo en un 17% durante esta aterradora velada. ¿Por qué parece que esta fiesta nos incita a la maldad? ¿Qué hay más allá de los dulces y los disfraces?
Esta noche de fiesta oculta en realidad una historia llena de oscuridad, superstición, religión, rituales y sangre derramada. Y el día de hoy vamos a tratar de rastrear el origen de todos los elementos que componen Halloween, ese Halloween que conocemos y que tanto nos gusta.
Este es un recorrido de más de 3.000 años por una de nuestras noches favoritas del año en este nuevo episodio de Enigma sin resolver. Los orígenes del Halloween.
La noche del 31 de octubre es la más esperada del año por muchísimas personas, sobre todo en Estados Unidos, en donde festejan Halloween con mucha euforia. Durante la noche de brujas se celebra el horror, lo oscuro, lo tenebroso. Y en lugar de rehuir al miedo, nosotros somos quienes lo buscamos.
Durante esta mágica noche, los más pequeños salen a las calles muy pasada su hora de dormir a pedir dulces. Los jóvenes hacen fiestas vestidos con disfraces de todo tipo. Detrás de una máscara o un disfraz, puedes convertirte en aquello con lo que siempre has fantaseado ser.
Daniel, ¿cuál es tu disfraz favorito de Halloween? Así, de todos los que te has puesto a lo largo de tu vida, ¿cuál es el que con el que más te identificas, quizá?
¡Ay! Es que este no es aterrador, pero alguna vez me disfracé de Lilu, del Quinto Elemento.
¡Ah, qué maravilla! Lilu da las multipas.
Justamente. ¿El tuyo, Luisa?
Yo creo que Carrie.
¡Ay, qué bonito!
En alguna ocasión logramos hacer una fiesta donde me cayó sangre. Por supuesto que era sangre falsa, pero era toda una fiesta con vestido blanco y demás, y todo era parte como de esta especie de performance, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Es que lo que es cierto, Daniel Enigmáticos, es que esta es una de las noches, yo creo, más ansiadas de todo el año por todos nosotros, ¿no? Quizá hubo una época en la que no fue así. Antes del dulce o truco, parecía que solo había truco. Las ciudades temían, ¿no?, la llegada de esta fatídica fecha. E incluso pedían a los niños y niñas, a los jóvenes, no salir de casa y mejor quedarse al interior del hogar. Incluso me atrevería a decir que previo a los chocolates, a las golosinas, Halloween era la noche predilecta de los bromistas y de los traviesos oscuros. Y pues estas travesuras fueron escalando tanto que poco a poco salieron de control.
Durante la década de los 30, Estados Unidos estaba pasando por uno de los periodos más oscuros y más delicados de su historia, la Gran Depresión. Fue durante estos años que los juegos y trucos de Halloween se volvieron cada vez más violentos y más maliciosos. Algunos años antes, estas no eran más que bromas inocentes, como abrir las puertas de los graneros y establos de las granjas para que los animales anduvieran libres. Eran bromas que ocurrían principalmente en áreas rurales, pero para este punto, las grandes metrópolis de Estados Unidos ya se habían desarrollado. La urbanización ya comenzaba a llegar a más rincones del país
y surgió la vida citadina como ahora la conocemos.
Llegaba la noche del 31 de octubre. Los adolescentes y jóvenes rondaban por las calles. Se ponían sus mejores disfraces, los más tétricos, y vandalizaban banquetas, rompían ventanas, farolas, causaban incendios e incluso saqueaban comercios. Y gracias a estas bromas pesadas, el miedo creció alrededor de esta fecha. E incluso se consideró que Halloween era una festividad peligrosa y que debía prohibirse. Hubo muchos países donde se consideraba, y principalmente yo creo que en Estados Unidos, se habló mucho de la prohibición de Halloween, porque los destrozos de año con año costaban millones de dólares a las ciudades, y esta no era una época, vamos a decir, de mucha abundancia, ¿no? Como para poder costear ese tipo de gastos.
A la mañana siguiente de la Noche de Brujas de 1933, la destrucción en las calles era tal que esta fecha ahora se recuerda como el Black Halloween o el Halloween negro. Pero a ver, ¿realmente prohibirlo era la solución? ¿Tú qué piensas, Luisa?
Pienso que absolutamente no. Lo que es prohibido se vuelve un objeto de deseo, y sobre todo en las juventudes, ¿no? Si tú le dices a un adolescente, no hagas esto, es lo primero que va a querer hacer. E incluso podría meterse en mayores problemas por hacerlo, ¿estás de acuerdo?
Totalmente. Y sucede que las ciudades intentaron todo tipo de cosas para que las juventudes no sacaran su ira durante esta noche de excesos y descontrol.
Por ejemplo, en la ciudad de Anoka, en Minnesota, se les ocurrió algo durante la época de los años 20, ¿no? La década de los 20. Antes de que la situación se saliera de control, tomaron ciertas medidas. Por ejemplo, para evitar que los jóvenes y los adultos también hicieran destrozos, la ciudad organizó un desfile e invitó a todo el mundo a participar, o sea, como el acto colectivo en lugar del acto prohibido. Entonces, en este desfile invitaron a oficiales de policía, invitaron a bomberos y también invitaron a personas de a pie, a la gente común. Y lo que se hacía es que todas y todos desfilaban por la ciudad, por toda la ciudad, y finalmente cuando llegaban, digamos, al destino principal del punto de reunión, ahí era donde prendían una gran hoguera. Que, por ejemplo, me parece un poco que tiene este eco con Burning Man en ciertas regiones, como puede ser también ese eco que puede tener con películas como Candyman, ¿no? Como el decir, nos reunimos y hacemos esta hoguera. Inclusive con Wicker Man, ¿estás de acuerdo, Daniel? O sea, como que tiene esta parte de todos nos reunimos y esa violencia la ponemos en un punto en común.
Y es una gran medida. Desde el primer año que se organizó fue un éxito total. Los reportes de travesuras y destrozos disminuyeron bastante. Y con el paso de los años, se fueron añadiendo más elementos y más actividades al desfile, hasta que en 1937 fue reconocido como el primer desfile oficial de Halloween en Estados Unidos y se esparció por todo el país.
Esta medida tal cual ayudó, pero tampoco es que fuera suficiente. Las travesuras efectivamente continuaron. Entonces, en ese momento, la gente en Estados Unidos se inspiró en una costumbre que ya se llevaba a cabo en Canadá desde hacía algunos años atrás. En aquel país vecino también se celebraba Halloween, ¿no? En esta época, pero la violencia no parecía ser un problema para ellos, como siempre ocurre en Canadá, que los índices de violencia son mucho menores, ¿no? Que en cualquier otro país. Pero a ver, ¿cómo le hicieron? Yo creo que esa fue la pregunta, como que todos decían, ¿qué hizo Canadá que no están haciendo otros países y que les está resultando?
Pues tenían un razonamiento bastante bueno y muy básico. Si le ofreces dulces a los niños, entonces no hacen travesuras. Y así es como surge la tradición de salir a pedir dulces, del dulce o truco, que hasta la fecha se mantiene. La idea principal era sobornar a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes con dulces, pero también se buscaba darle un giro a la Noche de Brujas. Así es como el Halloween se convirtió en una celebración principalmente enfocada a los niños, para que pudieran ir de casa en casa haciendo esta actividad de pedir dulces.
Que poco a poco, bueno, pues los adultos y adolescentes comenzaron a participar menos en esta noche de Halloween, ¿no? Porque se volvió, pues, este paseo infantil. Entonces, los adultos que caminaban por ahí, pues, tenían que ser como los acompañantes de las niñas y de los niños. Si veías un adulto solo, te generaba suspicacia, ¿no? Decías, a ver, ¿por qué esta persona viene sola? O si veías un grupo de adolescentes, automáticamente podías focalizar, ¿no? Y decir, seguramente estos son los que vienen a hacer el trick or treat. Y entonces, pues sí, como que dejaron de integrarse. El 31 de octubre comenzó a ser percibido como una fecha infantil y los más grandes tuvieron que buscar otra fecha para hacer sus travesuras, que era la noche previa de Halloween. Esta era la noche del 30 de octubre, que es la que se conoce como Mischief Night. Esto ocurre en la costa noroeste de Estados Unidos, principalmente en Nueva Jersey. También en Detroit se hacía esta celebración, ¿no? Se le llama Devil's Night. Y en otros espacios, tanto de Estados Unidos como en otras partes del mundo, le van dando distintos nombres.
Por supuesto que esta noche previa no está exenta de bromas pesadas, de tragedias, de desastres. Pero la violencia sí se ha reducido considerablemente y el peligro es mucho menor. Sin embargo, esto no significa que los más pequeños puedan salir disfrazados a pedir dulces sin riesgo alguno.
Por ejemplo, durante los años 60, comenzaron a esparcirse varios rumores e historias de que era peligroso para los niños y niñas salir a pedir dulces. Se decía que escondido dentro de las golosinas había navajas, habían clavos e incluso drogas. De nueva cuenta, Halloween se volvió una fecha que infundía pánico, principalmente entre los padres de familia. Mucho de lo que se contaba resultó tratarse de mitos urbanos. Sin embargo, sí hubo un macabro caso real que ayudó a que en aquella época se esparciera y se arraigara esta creencia dentro del imaginario cultural americano.
En 1964, Helen Fiel tenía 47 años y vivía en Long Island junto con su esposo y sus hijos. Helen tenía la familia perfecta y su vida ejemplificaba totalmente los valores de la época. La gente del vecindario la conocía como una madre cariñosa, bondadosa, amigable. Todo el mundo la quería y cuando llegaba la noche del 31 de octubre, se formaba una fila larguísima afuera de su casa por los dulces que repartía a los chicos de la comunidad.
Dulce o truco, le decían los niños. Y ella, felizmente, llenaba sus bolsas con golosinas. Sin embargo, de vez en cuando tocaban a su puerta adolescentes que, según Helen, ya eran demasiado grandes para estar pidiendo dulces en Halloween. Esto la enfurecía, porque ella pensaba que los adolescentes estaban arruinando aquella celebración que era para los niños.
Helen decidió que si algún adolescente tocaba su timbre, le iba a dar cualquier cosa menos chocolates o dulces. Abrió todos los cajones de su casa y empezó a recolectar cualquier cosa que se encontraba. Premios para perro, trapos de cocina, clavos y algo realmente peligroso. Pastillas insecticidas para matar hormigas. Estas pastillas tienen un alto contenido de arsénico. De ser ingeridas, pueden ser mortales.
Helen armó los paquetitos y bolsas de dulces como siempre lo hacía, separando los dulces para los niños de las otras bolsas, las bolsitas envenenadas para los adolescentes. Dos hermanas, Elise y Irene Drucker, de 13 y 15 años, tocaron a la puerta de Helen. Después, empezaron a revisar sus golosinas y encontraron entre sus dulces un paquete extraño que les llamó la atención. Se lo mostraron a su padre, quien leyó las letras pequeñas escritas en aquel empaque y se dio cuenta de que se trataba de veneno insecticida.
Muy alarmado, llamó a las autoridades y la policía lanzó una alerta en la zona, pidiendo a los padres de familia que revisaran las bolsas de dulces de sus hijos. Varios oficiales de policía recorrieron todo el vecindario esa noche, revisando las bolsas de dulces de los niños, para cerciorarse de que no tuvieran nada fuera de lugar.
Encontraron 19 bolsas de golosinas que tenían en su interior pastillas con arsénico. Le preguntaron a los niños y adolescentes cuál había sido su recorrido aquella noche y por qué casas habían pasado. Luego de analizar la zona, se dieron cuenta de que en todos los casos, los niños habían ido a casa de Helen. Llegaron a su hogar, registraron la vivienda y efectivamente encontraron la caja en donde habían estado todas esas pastillas letales.
Helen enfrentó un juicio en el que alegó que realmente no tenía intención de hacerle daño a nadie. Admitió que no le gustaba que hubiera adolescentes tan grandes pidiendo dulces, pero dijo que simplemente quería gastarles una broma pesada, a la vieja usanza de esta tradición. pero que no sabía lo peligrosas que podían llegar a ser estas pastillas. Además, pensaba que seguramente al ser chicos mayores se darían cuenta de que no eran dulces y no se los comerían, justo como pasó con las hermanas Drucker.
Durante el tiempo que duró el juicio, Helen estuvo internada dentro de una institución psiquiátrica en la que efectuaron una serie de evaluaciones. De hecho, estuvo allí 2 meses. Finalmente, el jurado dio su veredicto. La declararon inocente. Su esposo y varios de sus vecinos declararon a su favor, mencionando que era una persona de buen corazón y que no le haría daño a nadie. Afortunadamente, nadie salió lastimado y no hubo más cargos en contra suya. Pero lo insólito de todo esto es que sus propios hijos eran adolescentes de 14 y 15 años. Si ellos hubieran tocado el timbre, les podría haber dado una de las bolsas especiales para los niños grandes.
Esta historia, sin lugar a dudas, marcó una huella en todos los que escucharon o vivieron esto de cerca en su momento. Y al día de hoy, continúa la costumbre necesaria, por supuesto, de revisar los dulces de los niños después de Halloween. Además, nos recuerda que la línea entre las bromas y las travesuras comunes de Halloween y los trágicos accidentes de esta época es muy delgada y muy fácil de cruzar.
Que a mí me recuerda también un poco este tema de los asesinos espejo. Parte de los criminales, digamos, espejo, tienen un modus operandi muy particular, y es que para no dañar a las víctimas, digamos, que aprecian o que no tienen quizá el valor de dañar, lastiman a personas similares. Por ejemplo, no sé, pensamos en casos de asesinos seriales, Daniel, que dicen, a ver, yo tengo mucho resentimiento con mi madre, ¿no? Y entonces se dedican a matar a violentar mujeres que tienen el perfil psicológico o inclusive físico muy similar al de su mamá. Y me parece que en este caso, cuando se menciona el tema de los hijos, hay algo similar. Yo no estoy diciendo que necesariamente sería el caso, pero pareciera, ¿no? Se antoja para pensar que quizá esta mujer tenía algún tema con sus propios hijos y que entonces estaba intentando paliarlo por ahí.
Puede ser, pero esta es solamente una prueba, Luisa, de cómo esta fecha llena de disfraces, de dulces, de monstruos, de cosas muy divertidas, también puede ser un día en el que la crueldad y los impulsos más crudos del ser humano salen a relucir. Pero la realidad es que el origen de todo esto va muchísimo más allá.
Disfrazarse, salir a pedir dulces, tallar calabazas, todas estas son tradiciones clásicas de Halloween, de las cuales ya hemos hablado en otros episodios. Hay que mencionar ahora de dónde vienen, cuál es el verdadero origen de esta oscura celebración. Los monstruos sí existen, aquí en Enigmas sin Resolver.
A ver, todo comienza muchos siglos atrás, durante la Edad de Hierro, cuando el pueblo celta vivía en la zona que hoy conocemos como Irlanda. En aquel entonces, su concepción del tiempo, su calendario, su modo de vida, estaban completamente conectados a las estaciones del año, ya que estas afectan directamente a los ciclos agrícolas, y celebraban con distintas fiestas el paso de una estación a otra.
También dividían el año en 2 mitades. Una parte luminosa y otra oscura. Estas partes corresponden al verano, más caluroso y con más luz de día, y por supuesto al invierno, con menos luz, los días más cortos, las noches más largas. Su fiesta más importante, como ya les comentábamos, era el Samhain, que celebraba las últimas cosechas al fin del verano y que tal cual marcaba, Daniel, la transición entre, digamos, la primera y la segunda mitad de cualquier año marcado.
Con la llegada del Samhain y las últimas cosechas, los pueblos celtas comenzaban a prepararse para este duro invierno. Era el fin del verano, de la prosperidad, porque terminaba la época de abundancia en la que se celebraban las bodas. La tierra era fértil, el ganado pastaba. Entonces, esta era la última fiesta. Era un último gran banquete antes de comenzar con los preparativos para tener que sobrevivir a este invierno ominoso.
Esta celebración no solo marcaba un cambio, sino que era además una especie de umbral, un punto intermedio y de transición entre la luz y la oscuridad. Durante las festividades se rompía la barrera que divide al mundo de los vivos con el de los muertos, y las almas de los muertos regresaban a sus hogares. Espíritus y ánimas caminaban entre los vivos, Pero al dividirse la frontera entre ambos mundos, también atravesaba, a través de ese portal, una inmensa cantidad de seres malignos, criaturas también como pueden ser las hadas, que podían hacer algunas travesuras a las personas.
En esta época predominaba el pensamiento sobrenatural dentro del pueblo celta. Se creía que los espíritus de los familiares fallecidos también ayudaban a resguardar los campos, por lo que se compartía con ellos el fruto de las cosechas. Lo que pasaba era que les dejaban un lugar en la mesa y también comida y bebida fuera de las casas. Pero así como se compartía la abundancia con los espíritus, también había que cuidarse de los entes malvados.
Así es, para protegerse de ellos, la gente comenzó a usar máscaras, ¿no? A disfrazarse con el fin, vamos a decir, de confundir, o más bien de ahuyentar a cualquier fantasma que tuviera malas intenciones. También, por ejemplo, lo que hacían era sacrificios animales. Incluso los druidas, que eran los sacerdotes de la cultura celta, lo que hacían era que prendían grandes hogueras para proteger a las futuras cosechas y alejar a toda clase de espectros. Es muy interesante porque este punto celta coincide con el tema que se hacía en Canadá y que se replicó en partes de Estados Unidos, de hacer el desfile y llegar a una gran hoguera. Pareciera que todas las culturas se van conectando, Daniel.
Tal cual. Aquí es, pareciera que justamente se van juntando las tradiciones. Por un lado, los dulces de Canadá, por el otro, el desfile que se empezó a hacer en Minnesota. Se creía que estos fantasmas y seres les jugaban bromas y travesuras a las personas. Y con el tiempo, esto impulsó a las propias personas a disfrazarse y también cometer travesuras. Entonces se vestían con máscaras, con disfraces muy elaborados que los protegían, los hacían sentir anónimos de una u otra forma, y esto abría la posibilidad de culpar a los espíritus por estas travesuras. Lo que en un inicio era una forma de protección, se convirtió en una forma de diversión que fácilmente podía salirse de las manos para cualquiera.
Con el paso del tiempo, esta y otras fiestas paganas se fueron mezclando con varias tradiciones del cristianismo, que, como en otras tradiciones tal cual, comenzó poco a poco a sustituir algunas de las creencias y ceremonias originales, ¿no? Ya existía el Día de Todos los Santos, que celebra a todos los difuntos que han pasado por el purgatorio y gozan de la vida eterna, que también, por ejemplo, tiene su relación con el Día de Muertos. Pero a ver, originalmente este día se celebraba en mayo, y sin embargo, gracias a todo este proceso de sincretismo cultural que ocurrió entre la fiesta, digamos, de todos los difuntos y el Samhain, su fecha se cambió al 1 de noviembre. Las fiestas celtas siempre comenzaban durante la noche del día anterior. Ellos empezaban entonces sus celebraciones en la víspera. ¿Y qué pasa? Bueno, pues el día previo, la víspera del Día de Todos los Santos, conocido en inglés como All Hallows Eve, eventualmente se convirtió en Halloween.
Esta creencia llegó hasta América y a Estados Unidos muchos años después. En 1840 hubo una gran hambruna en Irlanda conocida como la hambruna de las papas. Lo que ocurrió fue que una plaga arrasó con todos estos cultivos y también con mucha de la población irlandesa, porque la papa solía ser la base de su alimentación. Entonces, en búsqueda de nuevas oportunidades, se dio una migración masiva a Estados Unidos. Y fue ahí cuando los migrantes irlandeses continuaron celebrando esta fiesta y poco a poco se fue esparciendo por todo el país y evolucionó hasta lo que conocemos hoy en día. Entonces, parte de la tradición del Halloween proviene de la cultura ancestral de los celtas. Del Samhain viene la fecha, la relación con la muerte y los espíritus, e incluso los disfraces, pero ¿y los dulces?
Bueno, existen distintas teorías alrededor de cómo fue que empezó la costumbre de pedir dulces en estas fechas. Como en el Samhain se dejaba comida fuera de las casas, que era comida para los espectros, se cree que la gente más pobre comenzó a ir de casa en casa con este disfraz para no ser, digamos, distinguidos o descubiertos. Y bueno, pues iban pidiendo agua, pedían comida, o incluso podían tomar comida de la que pues era destinada para los espíritus. También se dice que cuando el disfraz no funcionaba para protegerlos de los seres malignos, su último recurso era también ofrecerles algo de comida para que los dejaran en paz, ¿no? O sea, como que no era tanto que dejaran la comida fuera, sino que ya era lo último que podían hacer para que los espíritus no les hicieran daño, Daniel.
A ver, la famosa práctica del trick or treating también se relaciona con algo que ocurría en Escocia, que es llamado guising. Durante la Edad Media, tiempo después de los celtas y cuando el Samhain ya estaba completamente sincretizado con la religión cristiana, el Gaising era muy común en Escocia y en los países aledaños. Las personas más pobres y con menos recursos se disfrazaban y salían a las calles. Iban de puerta en puerta y pedían comida o dinero a cambio de hacer plegarias u oraciones durante el Samhain o el Día de Todos los Santos. Ahora, con el paso del tiempo, esto se secularizó y en lugar de oraciones religiosas, comenzaron a hacer otras cosas. Contaban chistes, recitaban poemas, hacían algunos trucos y todo esto a cambio de un poco de comida.
Por eso muchos creen que así fue como surgió la idea del dulce o truco, ¿no? Aunque también hay muchos que piensan distinto y dicen que la costumbre de salir a pedir dulces es una tradición 100% americana que se popularizó como una especie de soborno, ¿no? Lo que decíamos al inicio, sobornar a los niños para que no se porten mal. Si te portas bien, te regalo un dulce. Hubo una época en Estados Unidos en la que el Halloween y las travesuras estaban fuera de control, parte de lo que hablábamos antes de la pausa, y pues esta solución fue involucrar a los niños, disuadirlos con azúcar, lo cual creo que podía ser contraproducente, Daniel. O sea, si lo piensas, darle azúcar a un niño para que se porte bien es un efecto contradictorio.
Completamente.
Paradójico incluso.
Y con el paso del tiempo, las tradiciones alrededor del Halloween han ido evolucionando, han ido modificándose. Y poco a poco se han sumado diversos elementos y se han incorporado a la celebración muchos personajes de la literatura, como puede ser el jinete sin cabeza, de la leyenda de Sleepy Hollow, o muchos de los monstruos del cine clásico, Luisa.
Así es, muchísimos. Y justamente una figura del cine que ha traspasado la frontera de la pantalla y ahora forma parte central, medular, de la mitología alrededor de Halloween, es tal cual, pues, este asesino, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Mike Myers. La Noche de Brujas no está exenta de crímenes, no está exenta de trágicos asesinatos que han sido perpetrados durante estas fechas. Muchos crímenes reales, incluso, que hemos retratado en otros episodios, Daniel.
Hay muchísimos ejemplos de estos crímenes, pero, a ver, uno de los más viejos de los que se tiene registro que ocurrieron en esta fecha precisamente fue el homicidio de Peter Fabiano en 1957. Peter vivía junto con su esposa Betty y su hija Judy. Judy había sido hija de un matrimonio previo, pero vivían en este momento en el barrio de Sun Valley, todos juntos en Los Ángeles, California. Durante la noche de Halloween, estuvieron repartiendo dulces para todos los niños que tocaban a su puerta. Pasada la medianoche, apagaron sus luces, se metieron a la cama. Ya era tarde y todos los niños ya estaban en sus casas disfrutando de sus golosinas.
Durante la madrugada, mientras la pareja dormía, sonó el timbre. ¿Más niños pidiendo dulces? No podía ser. Ya era demasiado tarde para eso. Aún así, Peter se levantó y tomó unos cuantos chocolates. Seguramente será algún pequeño que se extravió o se quedó muy atrás, pensó. Abrió la puerta esperando oír el clásico «¡Dulce o truco!». Pero lo que vio no era un niño pequeño. En la puerta había una persona enmascarada sosteniendo un revólver. Esta persona le disparó a Peter directamente en el pecho.
El disparo despertó a Betty, quien corrió a la entrada y encontró a su esposo agonizando sobre un charco gigantesco de sangre. Judy también se levantó y llamó a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Al llegar al hospital, Peter fue declarado muerto.
Esto conmocionó a todo el vecindario. La policía pensaba que el asesinato tenía todas las características de un ajuste de cuentas entre pandillas. Pero Peter no estaba relacionado con ese mundo. Finalmente, la investigación se centró en el matrimonio entre Peter y Betty. Al parecer habían estado teniendo problemas recientes. Pero estos problemas habían escalado a tal grado que ella se había ido de casa y había vivido un tiempo con una amiga suya, Joan Rabel.
Joan era una amiga muy cercana de Betty, cosa que a Peter no le gustaba para nada. Y luego de que la pareja se reconcilió, él le pidió a Betty que dejara de verla. Ambas mujeres habían tenido un breve amorío que terminó cuando Betty volvió a casa con su esposo, pero Joan aún seguía enamorada de ella. En ese mismo tiempo, Joan conoció a otra mujer llamada Goldin Pizer y comenzó a sentir algo por ella. Tuvieron una relación romántica y le platicó sobre la situación que había vivido con Betty y Peter.
Finalmente, las investigaciones de la policía concluyeron que Joan había convencido a Goldin de ponerse una máscara aquel 31 de octubre, de tocar el timbre y disparar. Mientras tanto, Joan esperaba en el auto estacionado a unas escasas cuadras de distancia. Ambas mujeres fueron arrestadas y enjuiciadas por el asesinato de Peter Fabiano.
Goldin dijo que se sentía aliviada tras ser arrestada. Y luego de varias examinaciones psicológicas, uno de los psiquiatras que colaboró con la policía declaró que ella había actuado con buenas intenciones. Sucede que John le había contado todo tipo de historias sobre Peter, describiéndolo como una persona malvada que quería hacerle daño. Entonces ella pensó que al asesinarlo estaba ayudándola.
Y sí, en un inicio las dos se declararon inocentes, pero poco a poco fueron cambiando su testimonio. Goldin alegó que sufría de locura, mientras que Joan se mantuvo estoica durante todo el juicio, simplemente sonriendo de vez en cuando. Ambas fueron sentenciadas por el asesinato y recibieron condenas pequeñas, a mi parecer, condenas de 5 años de prisión.
Casos como este, o como el que ya mencionábamos de Helen Fiel repartiendo arsénico en vez de dulces, Luisa, creo que contribuyeron a que se esparcieran otros mitos, otras leyendas urbanas alrededor de la noche de brujas. Durante las décadas de los 50 y los 60, volvió una sensación de miedo cuando se acercaba Halloween, sobre todo entre los padres que temían por la seguridad de sus hijos que salían a pedir dulces.
Pero la cosa, Daniel, enigmáticos, no termina aquí. Las bromas pesadas y los destrozos ya no parecían ser la causa de este temor. Digamos que esto continúa estando presente como parte ya de las tradiciones de Halloween, principalmente en varias ciudades de la costa noroeste de Estados Unidos, ¿no? Y, por ejemplo, en 1998 ocurrió una broma que se salió de las manos y terminó en un homicidio.
Vamos a contar un poco. Carl Jackson era un hombre afroamericano que vivía en el Bronx, que es un barrio de Nueva York. Él odiaba el Halloween porque no le gustaba ver a muchos jóvenes y adolescentes haciendo travesuras, porque le parecían tontas, digamos. ¿Cómo puede ser aventar huevos a las casas, a los coches, ese tipo de acciones? Él pensaba que la noche de Halloween podía ser peligrosa y usualmente procuraba quedarse en casa. Aquel año fue un poco distinto, tuvo que salir.
Darlene, la novia de Carl en ese momento, tenía un hijo de 9 años de una relación previa. Y ese año convenció a Carl de salir a pedir dulces. Aunque en un inicio él no quería, finalmente aceptó. Pensó que su disgusto por esa celebración no debía impedir que un niño pequeño pudiera disfrutar de la noche. Así que todos salieron a pedir dulces y llevaron al pequeño a una fiesta infantil junto con otros chicos.
Salieron de la fiesta y se subieron a su auto para regresar a casa. Darlene también lo había convencido de que después de la fiesta dejaran al niño en casa con una niñera y que salieran ellos a otra fiesta por su cuenta. Y justamente se disponían a hacer esto cuando un huevo impactó el parabrisas del coche. Carl se detuvo y se orilló. Estaba muy molesto. Sabía que esto era el tipo de cosas que ocurrían esa noche y por eso no le gustaba salir.
Creo que podemos incluso imaginarnos, ¿no?, la actitud de Carl en ese momento. Decir algo así como, estas son exactamente el tipo de cosas por las cuales detesto Halloween, ¿no? Algo así. Pero imaginemos esto, enigmáticos. Carl bajó del coche y no vio un grupo de niños. Vio un grupo de jóvenes del otro lado de la acera. Estos jóvenes tenían huevos entre sus manos y se los arrojaron a todos los autos que pasaban por ahí. Carl se acercó a ellos y los confrontó. Discutieron acaloradamente por un rato, pero finalmente él se impacientó. Pensó que no valía la pena seguirles gritando. Decidió regresar a su auto con su novia y con el pequeño. Pero justo cuando les dio la espalda para entrar al vehículo, uno de los jóvenes que estaban aventando los huevos sacó una pistola y le disparó. Carl murió al instante.
Yo quiero que nos imaginemos por un momento el dolor, la herida que esto puede dejar en las personas, porque durante años su familia estuvo conmocionada y verdaderamente devastada. Ellos no podían aceptar lo que había pasado. Había muerto tras una riña que les parecía bastante trivial. y que reflejaba precisamente por qué a él no le gustaba esta celebración. Sin embargo, este caso tan trágico no es el único del estilo que ha ocurrido durante la Noche de Brujas. Entre 1984 y 2010, hasta 24 personas han perdido la vida luego de peleas relacionadas con aventar huevos, precisamente, durante la noche de Halloween y precisamente en Nueva York.
Los asesinatos de Peter Fabiano y Carl Jackson, así como la historia de Helen Field, retratan algunos de los miedos y temores que todavía existen alrededor de esta macabra celebración. Hace muchísimos años se trataba de espíritus y de criaturas malignas que se aprovechaban de la oscuridad para hacer toda clase de travesuras. Pero después, estas fueron personas comunes y corrientes, protegidos detrás de una máscara, cobijados detrás de un disfraz, que les hace pensar que sus travesuras no tienen consecuencias.
Así como el Samhain era el umbral entre la etapa luminosa y la etapa oscura del año para los celtas, y se mezclaba el mundo de los vivos con el de los muertos, ahora durante la noche de Halloween, por momentos se difumina también la línea entre las bromas, las travesuras, el vandalismo, los crímenes, los asesinatos.
Una noche que para muchos significa pasar el tiempo con amigos, disfrazarse de su personaje ficticio favorito, comer golosinas o ver películas de terror, fácilmente puede convertirse en el escenario perfecto para una tragedia devastadora. Y es por eso que aún hoy, en este día, hay gente que teme la llegada del 31 de octubre y prefiere quedarse en casa, pues no se sabe si hay que cuidarse más de los vivos o de los muertos.
Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts.
Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.